Somos un equipo diferente. Somos un grupo de aficionadas y aficionados de Pumas Femenil que quiere amplificar su mensaje para que cada vez seamos más, alentándolas los sábados en el Olímpico Universitario y hacer equipo con ellas desde todas las trincheras posibles.
Pues, una vez más, estamos aquí en su podcast de cabecera, un equipo diferente. Hoy tenemos la dicha de hablar con una de las jóvenes con más proyección, con mejor futuro, con un gran presente y que además viene de meter un gol. Casi dos, sí. Hace poquito.
Sí, entonces, casi.
Sí, sí. Sí, ese remate estuvo muy cerquita. Entonces, estamos hablando con Samantha López, Sam para los cuates y las cuatas. ¿Cómo estás, Sam? ¿Cómo te va?
Me va muy bien, sí. Después de, o sea, de ir de central a volante, ver una cambio bien... Todo pasó muy sudden. Todo pasó de repente, que ha entrenado como volante como unas dos semanas y ha tenido como unas interescuadras, jugamos con el sub-18, como unos partidos, y de dos o tres partidos que nomás jugué 45 minutos, porque me cansaba de repente muy rápido, porque, o sea, de correr de central a volante es mucho más exigencia, y entonces pues nomás jugué 45 minutos y antes del partido de Puebla dije no, que voy a tener que algunas voy a correr, algunas no, porque tenía que escoger, como tenía muy pocos carreras que podía aventarme, entonces sí tenía nervios de o sea, la primera vez de jugar en el Estadio Olímpico, no como central, pero de volante era completamente diferente, pero sí, era una experiencia única.
¿Cómo te sentiste?
Me sentí tranquila y nerviosa, porque en Estados Unidos yo jugaba delantera y de volante. O sea, toda mi vida he jugado eso y nada más he jugado central por estos 3 años que tuve en selección y aquí con Pumas. Entonces, un parte mío estaba bien tranquila porque el central, o sea, yo driblaba mucho. Entonces, yo tenía esa confianza de, o sea, nomás me movieron de central acá y no, tengo que hacer la misma cosa. Pero también estuve nerviosa porque dije, o sea, no he jugado en volante en como 3 años. Y claro. Sí, me sentía cansada. No, voy a ser sincera, las primeras como 20 minutos dije que ya estaba cansada. Volteé a ver la hora y decía... 20 minutos con 30 decimos, y no manches, no voy a permitir que yo salga del campo hasta el minuto 45 por lo menos. Y sí, ya cuando la medio tiempo salí, respiré, tomé mi tiempo y ya dije que ya voy a tratar de aventarme otros 45, pero ya a las 75 ya mi profe y la doctora de ahí ya me vieron bien como caminando, ya como quería, pero ya no podía. Entonces ahí fue cuando me sacaron. Y con un gol me sentí, pues, tranquila de salir ya.
Claro.
Cuando empecé a jugar fútbol, empecé de central. O sea, de 6 años ya había jugado de central. Y poco a poco iba como subiendo de central a contención, a fija. Y ya después de las últimas 4 años que estuve en mi club de Estados Unidos, jugaba de delantera, delantero o volante. Y entonces pero un año, el año que me convocaron a selección por primera vez, estaba jugando de lateral. Fue el único año que jugué de lateral. No sé por qué me puso ahí mi profe, pero me puso ahí y lo estaba haciendo bien. Y me convocaron a hacer selección y jugué lateral. Entonces estaba jugando ahí y había un punto que fuimos a Holanda para jugar contra ellas 2 veces. La primera vez no nos fui bien, pero la segunda vez, un día antes, en ese partido había lesionado una de nuestras contenciones, se había tenido un golpe de cabeza. Entonces se acercó Mari fue el profe ese tiempo, se acercó y me dijo, oye, que no te quiero agarrar de sorpresa el día del partido, pero fue un día antes. Y yo, te lo voy a decir ahorita para que no te sorprendas, pero te voy a poner de central. Y, ay, sí, me sentí un poco como, ¿qué? un poquito sorprendida porque, o sea, nunca, desde que tenía como 6 años, ya que subía a contención, o sea, nunca me he regresado a central. Entonces sentía muchos nervios de ser esa última persona en la que cuando nos tienen un contragolpe, que o sea, la última antes que llegar a la portería. Entonces sí, sentía muchos nervios, sentía mucha adrenalina, pero al momento que empecé el partido, o sea, me sentía muy cómodo. Aparte de los nervios de los primeros 10 minutos, de cómo va a aventar al balón, porque tenía, no quería driblar, no quería hacer mucho, pero, o sea, creo que le gustó porque me dejaron ahí por otros 3 años y aquí estoy apenas yendo a volante. Pero sí, ha sido como una transición, como poco a poco. No se ve así como, porque no me vieron como televisión de lateral, de volante y todo eso, pero, o sea, los fundamentales son como casi iguales. O sea, hay ciertas diferencias de volante y de lateral, como no puedes subir de lateral, de central, no puedes como irte como por todos lados. Pero sí, me sentía muy cómodo hasta que, y con Karina me había puesto de contención unas veces. Y también hay ciertas cosas que como une, it like brings together like certain positions. Hay como cosas similares que yo tengo que considerar, cosas diferentes. Y yo creo que día por día ahí voy como ajustando cosas y como entrenándolo, ¿sí?
Se cambian de país, se van a vivir solas, cambian de ciudad a los 15 años, toman un montón de decisiones difíciles, asumen muchos riesgos. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le haces tú, Sam, con esa parte?
Fue muy difícil para mí, sinceramente. Fui a colegio por un año para jugar fútbol y para estudiar. Y, o sea, yo fui al colegio una hora de mi casa. Entonces, fui al colegio, pero estaba ahí en mi casa. Siempre iba todos los fines de semana y todo eso. Entonces, yo creo que la única cosa que me acostumbró un poquito para ir aquí, para jugar, era selección. O sea, cuando fuimos al mundial, me fui por un mes, el premundial, otro mes, como es seguir como poco a poco, como una semana, 2 semanas por concentraciones para jugar y todo eso. Yo creo que es el que me acostumbró un poquito para, o sea, nada me pueda preparar para esto, sin ser nada, ninguna convocatoria, ninguna, ni una gira, nada de eso, me puede preparar para dejar mi familia, dejar todo lo que yo conocía para venir aquí. Pero yo creo que una cosa que me hizo sentir muy cómoda fueron mis compañeras de Pumas, o sea, las de selección y las de Pumas, porque sabían que yo iba por una journey bien difícil. Entonces, ir de allá, creo que ya sabían que estaba sintiendo yo por dentro, ese como extrañar a mi casa, extrañar a Estados Unidos y todo eso. Creo que me roparon muy bien y me hicieron sentir como muy a gusto, muy a casa.
Pero bueno, ¿cómo es que empezaste a decidir, pues sí, por esta carrera, cómo es que empezaste a decir, bueno, sí, voy a ser profesional, voy a entrenar todos los días, voy a alimentarme correctamente, voy a tener esta disciplina del fútbol? ¿Ya le preguntaste eso, güey? ¡Perfecto!
Entonces, te voy a responder. Sinceramente, todo esto pasó muy de repente. O sea, antes de estar como seleccionada, antes de venir aquí, nuestro plan, desde mi familia, mis papás, mi hermana y yo, ya habíamos decidido jugar en colegio y a trabajar, a seguir nuestra carrera. O sea, nunca fue parte de nuestro plan. Y a cierto punto, o sea, siempre jugamos en clubes chiquitos, como en ciudades bien chiquitos, o sea, jugamos contra grandes equipos de los Estados Unidos, pero yo siempre jugaba en como equipos que no tenían nombre como tan grande así. Entonces, esto siempre fue nuestro plan, o sea, como... Y había un punto que estábamos en el premundial y había decidido que ya no iba a ir a ese colegio, que iba a cambiar a otro colegio, que iba a ir a otra escuela. Y se acercó Mari hacia mí y me dijo, oye, ¿cómo puedes venir acá a la liga a jugar? O sea, ya estás, tienes compañeros de la liga alrededor de ti y estás compitiendo bien, o sea, con otros países y todo eso. Entonces yo creo que tú puedes venir aquí para poder jugar y demostrarte de otra manera aquí en televisión y todo eso. Y me quedé viéndola como, ¿tú crees que yo puedo venir aquí? Sí, dije, sinceramente, porque, o sea, yo estaba jugando en selección, o sea, una plataforma como súper grande, pero esa es otro paso de ir como de selección, donde yo siempre, como donde yo estaba muy cómoda para ir hacia, o sea, para aquí, para la liga. Entonces, me quedé como pensando, dije, déjame un momento, le voy a pensar y al rato te aviso, te digo. Y sí, lo hablé con mi familia, era una decisión muy difícil para, o sea, nuestra prioridad siempre era la escuela y a estudiar. Entonces, de irnos de esa idea de como puro escuela y aparte fútbol, que era sinceramente como un hobby, o simplemente era un hobby para llegar a la universidad. Ese fue todo el plan de mis papás, de jugar y ir a la escuela y ya que se termine. Entonces, de ir hacia ahí, de ser puro fútbol, nuestra vida sería puro fútbol. Había mucho temor, había muchas dudas, había mucho como cosas que no sabíamos de esa ruta. Pero dijimos que, o sea, si estoy en selección, si estoy alrededor de mis compañeros que juegan por Chivas, por León, por todos los equipos súper grandes, o sea, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces, ese fue la idea que decidimos que queremos ir a la liga para jugar.
¿Y estabas estudiando, Samo? ¿Qué querías estudiar?
Desde que yo estaba haciendo las clases como generales, como inglés, matemáticas y todo eso, y el momento que decidí que quería hacer Forensic Science.
Ok. NCIS.
Esa misma semana decidí a venir aquí a jugar. Apenas había decidido qué quería hacer. Mi hermana ya tenía como 3 años haciendo psicología, ya casi terminaba todo, pero yo apenas iba empezando agarrando la idea de qué quería hacer con mi vida. Entonces, esa misma semana decidí que lo que quería con mi vida y es jugar fútbol. Sí. O sea, todo cambió muy... De una semana de estar en el premundial, toda mi vida cambió. O sea, era una experiencia no nada más futbolística, pero toda mi vida se hizo de vuelta de repente.
Y ahora pues yo tengo la duda de cómo fue que inició tu momento en Pumas, cómo te sentiste al llegar a este súper equipo que, bueno, nosotros queremos mucho, pero además, pues las vemos a ustedes cada semana ahí en la cancha, pues sí, dándolo todo, sí. ¿No? ¿Y cómo fue tu llegada a México? Y sobre todo esto, ¿no? O sea, como ya dar este paso del universitario al profesional, ¿cómo te sentiste? Bueno, ya nos dijiste que tus compañeras pues fueron como hermanas para ti. Entonces, sí. Cuéntanos cómo fue llegar al equipo.
Fíjate que llegué más cómoda que, o sea, creo que otras compañeras, porque tenía una pedazo de mi casa que era mi hermana. O sea, mi hermana y yo, fíjate que en selección yo estaba sola, ¿verdad? Entonces yo era muda, nunca hablaba, solamente fui a los entrenamientos a entrenar y a regresar a mi cuarto y ya listo. O sea, hasta como un año y medio de ir a concentraciones, ahí es donde ya dijo una de mis compañeras, específicamente Celeste y Blanca, y dijo, ya con este modo muda, ya quiero escucharte hablar. Y ahí es donde empezaron a hablar conmigo, ya se acercaron muchas de mis compañeras. Y ya así fue como me forzaron a ser extrovertida con ellas. Entonces, sí, era una... Le agradezco mucho a ellas que se acercaron hacia mí para hacerme extrovertida. Pero yo siento que aquí, esa personalidad mía que ellas tenían que sacar de mí, yo podía sacarlo yo sola con mi hermana ahí. O sea, ellas vieron como mi personal, como no estar muda todo el tiempo, no ser como introvertida. Ella saque esa parte de mí como esa extrovertida, esa divertida. Y entonces yo siento que ella hizo lo que a mí sentir muy cómoda con mis compañeras. Ella sacó mi personalidad. Sí.
Pues toda esta parte familiar, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue tu familia en este proceso, quién fue quien dijo así como de, wow, sí, juguemos todos al fútbol, jugabas con tus primos, con los vecinos, con tu papá, con tu mamá?
Ese es parte de como todo pasó muy de repente. Y yo no quería jugar fútbol. Fue mi hermana que, o sea, me encantaba ver a Messi desde que yo era muy, muy chiquita. Siempre me acordaba viendo a Messi, viendo a Barcelona jugar, me encantaba. Pero también eso, nunca tenía esa idea que, oye, yo puedo jugar fútbol también, ¿okay? O sea, llévame a un equipo o algo así. Era mi hermana que se acercó a mi papá y preguntó, oye, que quiero jugar fútbol. Y yo, o sea, todos estamos sentados en el sillón viendo un partido de Barcelona, de hecho. Y se acercó a mi papá y dijo, oye, quiero jugar fútbol. Y yo me volteé hacia ella y dije, ¿fútbol? Sí, estaba bien confundida. Y mi papá dijo, ah, no, no, es de broma, no, estás bromeando conmigo, no, no, no estás en serio. O sea, mi hermana tenía que preguntarle a mi papá, como, porque mi papá jugaba también, el que fue el que nos entrenó, la que nos enseñó todo lo que sabemos hoy. Y entonces, ya la tercera vez que mi hermana me preguntó a mi papá, o sea, ese fue una semana de mi hermana preguntando. Ya la tercera vez, él dijo, ya, ok, va, te compro tachos y te llevo a las canchas para ver si estás en serio, a ver si sí, de verdad quieres jugar. Y pues me compró un par de tachos a mí también, entonces ya, pues le sigo a mi hermana, pues no, ni modo que me voy a quedar sola en casa. Entonces yo fui con mi hermana y ya, yo tenía 6 y ella tenía 8 años, y ahí fue donde empezó toda nuestra carrera de mi hermana. O sea, esa es otra razón que tengo que agradecer a mi hermana, porque ella fue la razón que yo empecé a jugar fútbol, no mí mismo, ni yo mismo quería jugar fútbol, era mi hermana la que me apoyó.
Me encanta cómo estamos escuchando dos historias en una. Estamos la historia de Sam y la historia de Nat al mismo tiempo. Si nos estás escuchando, Nat, hola, también a ti. Si
no, ah, no, está veniendo. Ya me oí, sí, no, están en otro cuarto, sí. Le digo.
Está bien. Le digo que... Sí, sí. Y ya nos escuchará cuando lo publiquemos.
Ok.
Y también creo que es bien interesante en esta relación del rol de Nat. Mm-hmm. Tú estabas en esta ciudad chiquita, ¿no? En your hometown. Ella ya estaba en ciudad grande, en Shatown. Y de repente me imagino que en este suerte de destino, decisiones, todo cambió en una semana, mi plan de vida, etcétera. El que ella ya estuviera también familiarizada con vivir en una gran ciudad te ayudó, porque el paso de tu casa a Ciudad de México es gigantesco, ¿no?
Sí. No, sí, mi hermano, estando en Chicago en su escuela por 3 años, o sea, vivía, ella está acostumbrada, o sea, tenía su propio apartamento también, entonces ella estaba acostumbrada a cocinar, o sea, hacer cosas como hacer cosas, y yo vivía en las casas de la universidad, o sea, yo caminaba, o sea, 100 metros para comer y regresaba a mi cuarto, o sea, otro caminaba 5 minutos a mi clase, caminaba como otros 5 minutos para entrenar. Y yo estaba bien acostumbrada a estar en ese colegio bien chiquita, y mi hermana creció en una universidad súper grande. Entonces, cuando me movemos aquí, yo sí estaba un poquito de shock, pero mi hermana también estaba acostumbrada a vivir ella sola, o sea, agarra toda la comida. Y hasta yo, sinceramente, no sé cómo cocinar. Yo sé hacer lo simple, yo sé cómo hacer mi maruchan, mi cereal y un huevo, a lo mejor como una bistec, a ver si me sale quemado o no, pero hasta mi hermana sabía cómo hacer un buen de cosas porque, o sea, le encanta cocinar y a mí no me encanta tanto. Entonces ella, o sea, me está enseñando a cocinar ahorita, y yo creo que ese parte de ella viví sola o con sus compañeras del equipo le ayudó mucho para ayudarme a mí a como manejar, como vivir aquí en nuestro propio apartamento solas.
¿Cómo es que te preparas para plantarte en la cancha, estar en el 11 ideal? O sea, cuéntanos un poquito sobre cómo es tu proceso de entrenamiento, ¿Te estudias a ti misma en la semana? Cuéntanos un poquito sobre este lado que no vemos.
Yo sí me veo mucho en los partidos, o sea, como central y como volante, me encanta verme, o sea, y no siempre veo lo bueno, las buenas partes, como cuando meto gol, y no lo veo tanto, veo más como, ay, vaya ese pase, o sea, está abierta esta compañera, o sea, yo veo más como, le hice bien la cabezazo que metí, que era gol, le hice bien, pero yo creo que yo concentro más en lo que puedo mejorar, porque yo quiero ser como, no perfecta, pero, o sea, llegar más cerca ahí, y yo creo que yo ignoro más las cosas que yo domino, y yo me enfoco más a poder haberlo pasado ahí, a poder haber hecho esto, y hasta mis papás me dicen que, oye, como, también hay que reconocer lo bueno que tú haces, porque yo me frustro en la, yo me concentro en las malas cosas que yo hago, y hey, hasta ellos mismos dicen que, oye, lo jugaste bien, hasta había veces que cuando yo estaba en mi club, cuando hasta lloraba porque estaba bien enojada como yo hice, y mis papás se acercaban, tenían que acercarse a mí, tenía que decirme como, oye, que lo hiciste bien, cálmate, que, o sea, no lo hiciste tan mal, así que como estás llorando, o sea, lo hiciste muy bien, no te preocupes, como suéltalo, hasta mis profes aquí me tienen que decir como, oye, cuando te equivoques, como a la siguiente, y eso es algo que todavía tengo que aprender, como cuando lo fallo, o sea, a tratar de agarrar la pelota otra vez o la jugada que sigue. Y sinceramente durante la semana, o sea, trabajo al 100, esa es una cosa que yo siempre hago, pero de retas y todo eso, yo sinceramente no he tenido como retos, o sea, yo trato de hacer mi 100 y como cada día como viene, se va, no quiero hacer como retos y como no cumplirlos, porque así también me frustro mucho de no cumplir mis retos, o sea, nunca he tenido retos como, oye, como voy a disparar como 10 veces en este partido y todo eso, simplemente cuando juego, cuando si recibo el balón bien, trato de no perderlo, y si no recibo el balón, o sea, hago el trabajo que necesito hacer cuando la tengo, y yo siento que eso como me suelta mucho presión, o sea, entrar a un partido de volante y decir, oye, tengo que meter gol hoy, o sea, el juego de Puebla, o sea, entré y dije, no sé lo que va a pasar, pero va a pasar algo, algún punto voy a recibir el balón y a ver qué hago con el balón, y entonces yo creo que ese se suelta mucho presión a mí mismo, es como no tener esos tipos de retos, sino como presionarme a mí mismo, yo creo que jugar como sin límites, sin retos, creo que me da esa libertad, como hacer, como si pierdo la pelota, lo que sí, yo creo que eso ayuda a mí misma y a mi mente, como calmarme y decir como, lo que va a pasar, va a pasar, y espero que esté bien.
Y tocas un punto que creo que todos y todas hemos escuchado mucho en años recientes, ¿no? El tema mental de los y las deportistas, y en su caso debe ser todavía más complicado por toda la historia que nos has contado. Tú hace 2 años y medio no sabías que te ibas a dedicar a esto, no sabías que ibas a estar frente a miles de personas, que otros miles te íbamos a estar observando, te iban a estar escribiendo en redes, te iban a estar señalando, pero al mismo tiempo te iban a estar abrazando y apoyando como te ocurre, ¿no? Y sabemos, ¿no? Que además tienes un fandom muy fiel con Aurora y todas ellas.
No, sí, es... Ay, todavía se siente surreal de estar aquí, como, o sea, tener como fans que me grita mi nombre, o sea, si es por lo menos uno que me quiere ver, o sea, se me hace mucho, porque donde yo crecí, donde yo estaba jugando fútbol por toda mi vida, o sea, eran puros papás que venían a vernos, a ver si algunas veces, pero siempre era como los equipos grandes, y entonces para estar aquí, para tener como fans que tienen mi camiseta, que tienen mi nombre, para tener fans que tienen como posters, que tienen mi nombre ahí, se me hace como de tener personas que me toman el tiempo para escribir y mandar mensajes y todo eso, se siente como, me siento famosa. O sea, no te voy a mentir, me siento como súper grande comparado con mi historia de llegando hacia este equipo, hasta ahora, tener tantos seguidores, tener tanto como apoyo de la afición, tener tanto apoyo de todas las personas que apoyan a la liga, se me siente con mucho, es mucho que no presión, pero me alegre mucho y quiero trabajar para ellos, quiero trabajar como para hacerlos sonreír, para que tienen ganas como a comprar una boleta para verme jugar. O sea, yo quiero que siguen teniendo ese como felicidad a verme, de querer ir, querer aprender la televisión, dice, quiero ver un partido de Pumas, quiero ver un partido de Sam. Y yo creo que es la razón que me exige mucho, me hace sentir como muy orgullosa de mi camino hacia este equipo y mi experiencia aquí.
Y perdón, Jenny, pero dijo una cosa, Sam, que me parece padrísima. Dijiste, me siento famosa. ¿Cómo se siente eso? ¿Qué se siente ser famosa? Porque de los cuatro que estamos aquí en el Zoom, ni José Luis ni yo somos famosos. Jenny sí, porque le piden autógrafos en el estadio y tenemos evidencia de que también le iba a pasar aunque esté diciendo que no. Pero tú, a tus 20 años, ¿qué se siente toda esta experiencia que nos estás diciendo y qué tanto te ayuda a justamente darle la vuelta a esa presión que te pones, a ese, la fallé, un gol? Cuéntanos un poquito de esa parte también.
Ha sido algo que he tenido que trabajarlo mucho en toda mi carrera, desde que empecé, yo creo que no, aunque me alegre mucho la afición y todo eso, no hay presión más grande que ver que mis papás vienen a verme. Sí, desde que yo era chiquita, desde que yo era delantera y, o sea, antes sí me presionaba como meter gol, como hacer esto, a llevar tantas personas con mis papás. Había un punto que íbamos a jugar contra Brasil, el de sub-20, me acaban de subir al sub-20, tenía como 18, casi 18 años. Y íbamos a jugar contra Brasil en CAR, aquí en selección. Era un juego de casa, entonces ya sabía que no iban a transmitir ese partido en ningún lado. O sea, era nada más el marcador final, a ver a dónde lo van a subir y dónde lo van a hacer post. Entonces, yo estaba bien calma. O sea, era muy raro, pero, o sea, yo estaba tranquila, iba a jugar de central y todo eso iba a iniciar, ya listo, que iba a jugar. No, era como media hora antes de que empezaba el partido que me dicen, oye, van a transmitir el partido. No sé de dónde lo van a transmitir, no sé cómo, pero mi amiga me dijo que lo van a transmitir. La primera cosa que pensé, mis papás me van a ir a mirar. Me puse nerviosa, me estaba sudando las manos, estaba sudando todo. Y de repente fui de estar como tranquila a como tener ansiedad y todo eso, porque, o sea, Brasil es un equipo grande y yo sí sentía esa presión de como jugar contra Brasil, pero, o sea, cuando di cuenta que mis papás iban a verme, o sea, van a verme por la transmisión, no, ese mis nervios, mi ansiedad, todo lo que tú puedes decir, se subió de como a 10% a como 100. En 5 segundos se subió de repente. Y yo creo que ese tipo de presión que siempre he puesto a mí mismo, de mis papás viniendo a verme, sí me ha ayudado muchísimo como tener como todas esas personas que me están apoyando y todo eso, pero ninguna comparada a mis papás viéndome en televisión todos los partidos. Y casi quería, o sea, me sentía muy feliz de meter el gol, pero cuando dijo mi mamá que cuando metiste el gol, Sam, o sea, brincábamos, nos abrazamos, tu papá y yo, estábamos corriendo por toda la casa de felicidad, esa emoción de que quería llorar. Era como 2 días antes, después del partido, cuando me dijeron eso, y esa emoción de saber que mis papás estaban felices por mí, como yo jugué, como yo metí el gol y todo eso, o sea, eso no compara a nada que me suben a un sedial, me suben aquí, me suben allá, o sea, que mis papás estén felices para mí, ese es más grande que cualquier cosa, cualquier premio que puedo ganar.
Y hasta como filosofía de vida, ¿no? Es encuentra el lugar y aprovecha el espacio, y sonó hasta medio filosófica.
Sí.
Esa respuesta. Yo te quiero hacer dos preguntas más, para no robarte más tiempo. La última va a ser simpática. Jenny va a entender por qué. Pero la primera tiene que ver con tus goles. ¿Qué tienes contra el Puebla?
Oh. Sí. Yo creo que casi iba a pensar que todo se había olvidado de mi gol el otro torneo. O sea, todos me estaban diciendo, ah, qué bonito primer gol, cómo te sientes, y todos dicen, no es mi primer, pero bien. He metido un torneo antes, pero no, sí.
Y golazo en el Cuauhtémoc.
¿Mande?
Y fue un golazo de fuera del área.
Las dos no sé cómo lo hice, pero lo hice. O sea, ¿no crees que fue planeado? Yo también, ni los goles que metí fueron planeados, ¿eh? No, sí, yo creo que me gusta más la primera, la que estaba, o sea, súper lejos del área, que me dio el balón, creo que Dinora me dio el balón. Dije, estoy lejos, pero a ver qué pasa con el balón. Esto fue lo que yo pensé las dos veces que metí el gol. A ver, si va a portería, por lo menos estoy satisfecha. Con que se va a la portería, estoy satisfecha. Y... o sea, no lo pensé, no lo tenía planeado, y dije, voy a disparar, y disparé. Y voy a cabecear, lo cabeceé, y lo metí, pues, suerte.
Si también te va con la suerte, pruébale un poquillo más.
No, sí, o sea, lo fallé dos veces, las primeras dos cabezazos que yo metí, o sea, se fue de así, de poquito encima de la portería, y dije, no, lo voy a seguir intentando, voy a seguir. A ver cuándo me cae el gol.
Y mi última pregunta, digo que es peculiar porque suele ser con la que empezamos todas las conversaciones, pero en esta vez, como se trata de una conversación sobre fluir, flow, dejarnos llevar y adaptarnos, pues, va a aparecer hasta el final. Y tiene que ver con el nombre del podcast, porque se llama Un Equipo Diferente, porque como te darás cuenta, una pareja de gemelas jazzistas hablando sobre fútbol femenil con un güey como yo, es distinto, es diferente. Entonces, sí. Somos diferentes, creemos que Pumas es diferente, pero nos gustaría escuchar de viva voz de la gente que vive, que es Pumas Femenil, ¿qué lo hace diferente de los demás equipos?
¿Qué hace diferente? Yo creo que el unión que nosotros tenemos, o sea, cuando alguien se equivoque, o sea, le apoyamos. Y yo creo que en el momento difícil que estábamos, o sea, en el inicio del torneo, dijimos como, oye, como estamos perdiendo, pero, o sea, no se termina aquí. Y todavía estamos pensando eso, que no, terminando la temporada, que podemos rescatar estos partidos. Y yo creo que sí estamos muy cerca del lugar, de los ocho lugares que pueden ir a la liguilla. Y yo creo que, o sea, tener ese como mentalidad de, o sea, la siguiente, si te equivocas, a la siguiente. O sea, de tener ese apoyo de mis compañeros, de tener ese apoyo de mis profes, yo creo que eso nos va a hacer diferente en los partidos que sigue.
Pues muchísimas gracias por compartir con nosotras y con nosotros este ratito. De verdad, creo que no sabes lo que nos inspira tu historia y las historias de las chicas a quienes hemos tenido la oportunidad de pues mostrar un poquito este podcast y compartir una charla sobre su quehacer en el fútbol. Así es que muchas, muchas gracias, y te vamos a estar apoyando, te vamos a estar viendo, así como a todo el equipo, a este gran equipo que nos enseña cada día a través de ustedes, de sus voces, pues lo que significa el fútbol femenil y no solamente eso, sino la vida del deportista y de la deportista acá en nuestro país. Muchas, muchas gracias por tu tiempo y tu espacio.
No, muchas gracias por esta oportunidad para poder como hablar de mi historia para que otras niñas, niños, lo que sea, lo que puedan agarrar, lo que pueden, la que inspire, o sea, si es por lo menos uno, que me agradezco mucho para poder compartir mi historia, para que ustedes puedan compartir esta historia a muchas personas que se inspiren y se motiven esto.
Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias por todo esto, ¿eh?
No, de verdad, mil gracias a ti. Saludos a Sam. Saludos, Nat.
Hola. Sí, los saludos, te lo voy a decir. Muchas gracias.
Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto. Bye.
Bye.
Somos un equipo diferente. Somos un grupo de aficionadas y aficionados de Pumas Femenil que quiere amplificar su mensaje para que cada vez seamos más, alentándolas los sábados en el Olímpico Universitario y hacer equipo con ellas desde todas las trincheras posibles.